En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo, buenos días. Bienvenidos al Futuro que fue, el programa más divertido e innovador de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave que me ayuden a pilotar Marta Gutiérrez Abad, Kim. Buenos días, Kim.
Hola Alfredo, ¿qué tal?
Preparados ya para el despegue.
Claro,
dentro,
que sí.
Dentro de un rato. Y hoy no nos puede acompañar Gus, pero nos está acompañando, me acompaña también en la cabina Juan Ramón Sánchez Cifuentes. Buenos días, Juan Ramón.
Buenos días, Alfredo, ¿qué tal?
Que me imagino que pilotarás bien.
Copilotaré.
Copilotarás bien.
No pasa nada, yo me tumbo en los asientos y me relajo.
Y en la torre de control, Candy. Que gracias a ella, pues llegamos hacia el futuro en una dirección correcta y en tiempo todos los sábados. Antes de despegar, tenemos ya preparados los motores, tenemos preparado, cada uno está en sus puestos y yo tengo ya la carta de navegación para llegar hasta el futuro, que llegaremos aproximadamente a eso de la una. Vamos a dar las instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Ha sido un despegue perfecto y muy suave. Juan Ramón, fenomenal, has llevado muy bien los mandos del copiloto como un auténtico comandante.
He tenido un buen maestro.
Y estamos ya en velocidad estabilizada. Y antes de contaros que este programa vamos a hablar, bueno, de todas las secciones que ya conocéis, del gastronauta, del turista futurista, inauguraremos una nueva que sustituirá la peli que fue. En la peli contábamos películas y le metíamos tecnología. Ahora va a ser más amplio porque, bueno, cabrá música, cabrán películas también más actuales, aparte de las películas del futuro. Pero antes quiero que me cuente, Kim, lo que nos ha traído esta semana. ¿Qué has hecho esta semana?
Uy, me había quedado dormida mientras pilotabais la nave. Pues, bueno, la verdad es que hemos hecho un montón de cosas que se las vamos a ir contando a nuestros oyentes. Bueno, a mí realmente no sé a vosotros, pero a mí el Blue Monday me ha pasado así como rozando. La verdad es que no me he enterado mucho. Eso de que era el día más triste del año, ¿cómo lo habéis percibido vosotros, los robots? Somos un poco más fríos.
Vamos a ver, el Blue Monday, que sí estaba, bueno, es una ecuación matemática que tiene en cuenta una serie de variables, pues bueno, la cuesta de enero, el final de las navidades, que hace mucho frío. Entonces todo esto se junta y después de procesar ese algoritmo sale el índice de alegría, ¿no?, de tristeza de una persona. Y este lunes pasado, que era el tercer, o sea, esa ecuación lo que dice que es el tercer lunes de enero, es el día más triste del año. En España no funciona tanto, porque esas variables sí estaban hechas para un poco más el mercado anglosajón, que estaba encargado por Star Travel, una empresa de viajes, pues bueno, pues para fomentar la compra de paquetes de viajes, porque parece ser que el viaje pues es el mejor remedio, ¿no?
A lo mejor esto viene, como decía un amigo mío, que decía, pero el Blue Monday, ¿qué es lo de los días azules de Renfe? Eso me sonó
bueno,
muy antiguo, no sé si sigue existiendo o no, pero algo tiene que ver con,
bueno,
esto que dices, ¿no?
A ver, Blue es de I'm feeling blue, estoy triste, o sea, es el día triste, pero es verdad que los días azules eran días de viaje.
Sí, pero...
Y los baratos, ¿no?
No de ese tipo de viajes.
No de ese tipo de viajes.
Probablemente el día más triste sería el domingo, solo de pensar en lo triste que iba a ser el lunes.
No, es que es mucho más triste un domingo por la tarde.
Claro.
Bueno, el domingo es matador.
Es matador. El lunes, en cualquier caso, siempre es un día alegre, porque empieza una semana
Lo que pasa es que si aquí en España dijéramos que el día más triste es el domingo, en vez de decir domingo triste, tendríamos que decirlo también en inglés. Con lo cual al final nadie se enteraría.
Es verdad, hay que etiquetar estas cosas. Bueno, lo comentamos porque ha sido esta semana y bueno.
Sí, ha causado mucho revuelo. Hemos estado también en el Caixa Forum viendo la exposición de Philip Halsman, el gran fotógrafo, una que se llama Sorpréndeme, que podemos ver a Marilyn Monroe saltando a grandes estrellas grandes, de Hollywood. Bueno,
a Fred
increíble.
Hitchcock, a Louis Armstrong. ¿Por qué comentamos esta noticia? O sea, más allá de que sea una exposición de fotografía de uno de los pioneros y de los monstruos, es por las tecnologías, ¿no?, que se utilizaban. Casi todas las fotografías que hacía este hombre las hacía en gelatina de plata. Entonces, la gelatina de plata es lo que ha sido sustituido, pero ya no por el negativo, ¿no?, que vino después. Sería lo más parecido al sensor de las cámaras digitales. Pues la gelatina de plata era una gelatina que directamente estaba puesta en el papel sobre el que salía la fotografía y se excitaba por la luz, no hacía falta luego el positivado, ¿no?, del negativo. Entonces es el primer CCD con una resolución. CCD, para los oyentes, ese es el dispositivo, se llama diodos de acoplamiento de carga, que es el dispositivo electrónico que tienen las cámaras cuando dicen de 5 megapíxeles, de 8 megapíxeles o la cámara del teléfono. Pues aquí se hacía directamente sobre la gelatina. Como la resolución o el grano es la molécula de plata, o sea, nunca jamás se ha conseguido tanta resolución como se conseguía entonces. No quiere decir que no se consiga, pero esas fotografías hechas con esa técnica, pues lo superan.
Y hay unas que tenían un color así, ¿no?, que estaban como tocadas de color, pero ¿eso cómo lo conseguían?
Eso se llama la técnica de la cromogénesis. Es cromogénesis. Ah. Y es muy curioso. Porque esta técnica, en el papel donde se hacía esa cromogénesis de la fotografía en color, se mezclaban tres tipos de pigmentos, de metales, que uno correspondía uno al rojo, otro al verde, otro al azul, sería el RGB, que solo se activaban una vez que hacías un negativo, porque así hacía falta un negativo en blanco y negro, y al poner el negativo en blanco y negro, en negro encima de esos pigmentos, por las distintas longitudes de onda y distintas densidades de la luz, activaba o el rojo, o el azul, o el verde, o una combinación de ambos. Uh-huh. Y esa cromogénesis es lo que dio origen a la fotografía en color.
Pues Juan Ramón, si no has visto la expo, acércate, que la tienes cerquita.
Sí,
además es súper barato ir al Caixa Forum, o incluso gratuito.
Y si es cliente de la Caixa.
es barato.
Si es cliente y no tiene la cuenta de números rojos, de lo contrario...
No, no te lo comprueba. Es increíble, incluso puedes ir con tu familia. Con núcleo familiar.
Eso. Yo en esa cuenta, concretamente, tenía más números rojos que glóbulos blancos.
También hemos estado en Casa de América en la presentación del libro de Renato Cisneros, que yo todavía no me lo he leído, pero lo tengo preparado para empezar a leerlo en cuanto que me acabe el que estoy leyendo ahora, y se titula La distancia que nos separa. Tiene muy buena pinta y ha sido número uno en ventas en Perú. Así que, bueno, pues desde aquí también aprovechamos para recomendarlo. Y por fin. después de la presentación del libro de Renato Cisneros, nos hemos ido a Fitur. Hemos estado en Fitur, en Fitur Tech, en Fitur Sostenible. Y hemos estado también en Andalucía, en Úbeda, que nos han tratado fenomenal. Pues, ¿Y qué nos cuentas de...?
A mí Fitur, o sea, dentro de lo que entra en este programa, porque es verdad que luego tenemos una sección viajera tecnológica, que es el turista futurista, pero no traemos Fitur como Fitur Feria de Viajes. Traemos Feria de Viajes más importante del mundo. Lo traemos porque tiene una sección que es el Fitur Tech, que es lo que sí nos toca contar. Es donde se habla de las últimas tecnologías para el sector hotelero. Este año se ha convertido, es un foro, porque en años anteriores sí se hacían habitaciones concepto, se hacían maquetas, se presentaban soluciones de verdad reales para habitaciones del futuro. Y ahora ya es un foro de intercambio de conocimientos, se hacen ponencias. Pero me quedo con una cosa muy interesante, una coincidencia que a mí me alegra mucho, que alegra el programa y personalmente era un poco la tendencia que habíamos marcado. Todos los hoteleros, o los hoteleros de las grandes cadenas de hoteles, están de acuerdo en que las nuevas, o sea, van a apostar todos por las nuevas tecnologías para la mejora de la experiencia del cliente. Entonces, claro, nos alegra doblemente, primero por la mejora de la instalación, pero sobre sí, todo experiencial, pero usando las nuevas tecnologías.
Han pasado de utilizar el eslogan ese de que aquí como en su casa, para decir mejor que en su casa, mucho o de manera mejor, distinta que en su casa. Para mejor, eso ya tiene su casa.
Aunque tú puedas, claro, sí, sí, tienes que estar mejor, claro, y por lo menos vivir cosas que no vives. O sea, pues estamos viendo vestíbulos de hotel en donde puede haber pues una tormenta de lluvia húmeda subtropical de la selva amazónica y que pasen esas cosas. Estamos, yo se me están ocurriendo también, porque bueno, yo trabajo o intento, ¿no? Intento colaborar o dar ideas o aportar innovación al mundo hotelero, pues crear unas zonas que sean pues los viajes que hacemos extraterrestres, que era como un jardín marciano, pero más allá que el jardín japonés, donde haya cráteres, donde haya fuego, donde haya fumarolas. Queremos, o sea, por supuesto, lo que tenemos en el Eurobuilding de aquí, pues una bóveda que te simula el cosmos y puedes hacer un viaje por el cosmos con los sonidos del cosmos.
Cambia un poco, en ese sentido precisamente, y hay que aprovecharlo, cambia un poco el sentido también del que tiene la gente cuando viaja, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, pues el hotel es algo irremediable que tengo que utilizar porque lo que quiero ver está fuera del hotel. Es el paisaje de no sé qué, es el evento de no sé cuántos, el concierto de lo que sea.
O el chuletón del asador.
O el chuletón, es un turismo gastronómico estupendo. Ahora se suma que además el hotel ya no es algo irremediable que tienes que utilizar para poder pasar un par de días en otro sitio, sino que además te sirve también como experiencia. Es decir, los hoteles empiezan a llamar a la gente como experiencia, no solo el entorno.
El hotel, sin duda, esto que estás diciendo es cierto, se está convirtiendo en un destino turístico en sí mismo. O sea, hay gente que viaja a países o que viaja a ciudades, pero ya hay gente que viaja a ver hoteles. Entonces, ha pasado de unos años atrás, yo le llamaba parking de personas, porque yo creo que es la definición exacta de lo que era un hotel antes. Era un parking, te aparcabas, dormías, pero rápidamente si tenías que salir o a cenar o a comer al día siguiente. O cuando ponías el pie en la recepción, saliendo de la habitación, te ibas a recepción, siempre pedías el plano. ¿Tienes tú un plano? Y te hacían un círculo.
Estamos aquí,
pero mira, ¿y dónde puedo comer? Pues puede comer aquí y tal.
Yo aún sigo pidiendo el plano.
Pero eran hoteles centrífugos, o sea, te pirabas. Y ahora lo que se trata es que, aparte de ser un destino en sí mismo, que te retengan. O sea, que la gente, aunque no se hospede o que no duerma en ese hotel, vaya a comer, vaya a tomarse las copas, o vaya al gimnasio, vaya al spa, o vaya a desayunar y a tener una reunión informal de trabajo. Sí. Pues para hacer todo eso, el sector hotelero apuesta por las nuevas tecnologías, cosa que nos alegra un montón.
¿Sabes lo que me ha llamado a mí la atención? Aunque no realmente no os puedo contar mucho sobre ello, he visto un stand que me ha resultado curioso. Era cementerios vivos.
Cuéntanos.
No, que no os puedo contar mucho al respecto porque creo que voy a ir esta tarde y voy a pasar por allí, pero lo he visto de pasada y he dicho, ahí va, esto, lo que pasa es que me tuve que ir pitando ayer. Entonces, bueno, voy a pasar, pero me ha llamado mucho la atención. Pues sí. ¿Sabéis algo de esto?
No, yo lo único que según me lo decías es, me acordaba de la frase del programa que tuvimos, bueno, de la cuando trajimos aquí a Mateo Gil, de sí, Proyecto Lázaro, la inmortalidad, la resurrección o la muerte de la muerte. Entonces, muerte de la muerte son dos conceptos antagónicos, igual que cementerio para vivos. No sé, un cementerio vivo. Cementerios vivos, porque si no un cementerio para vivos, pues puede ser un after work, ¿no?
O un after hours.
Un after hour, me da igual, sí, porque unos son zombies post trabajo y otros son zombies post nocturnos.
Bueno, pues ya, la semana que viene a ver si podemos hablar de los cementerios vivos y os traigo toda la información de Fitur,
sí, por favor,
de Fitur que está a punto de terminar. Sí. Bueno, y ahora vamos a terminar este repaso semanal con una noticia un poco más triste, y es que ha muerto Jean Cernan, que es el astronauta, el último en pisar la Luna, que viajaba en el Apolo 17.
Sí, el Apolo 17 en 1972 y fue, o sea, el último hombre en pisar la Luna. Antes del programa comentábamos aquí que, o sea, en realidad hubo uno después.
¿Ah, sí?
Sí, que se llamaba Jack Smith, que era el segundo de a bordo del módulo del módulo lunar. Entonces, el primero que bajó fue Eugene. Pero luego bajó Jack. Entonces, fue el 11.
Claro. Ah.
Pero cuando subieron a la nave, Primero sube el segundo, claro. Y el último, como yo, es el comandante, el que abandona el planeta. Entonces, por eso es el último hombre que dejó la última huella en la Luna, es de Eugene Cernan.
Pero hay gente que dice que Eugene Cernan subió, sí, en segundo lugar, no porque fuera el comandante, sino porque lo dijo Ridley Scott, que estaba grabando desde...
Bueno, claro.
ya que grabó el primer capítulo de...
El primero, tengo ninguna duda. O sea, a ver, llegar a la Luna y pisarle, mandar un hombre a la Luna, o sea, tenemos tecnología, vamos, más que suficiente, y fíjate que de los años 70 también había. Pero yo soy de los que piensa que el primero fue una superproducción. Y no digo que no haya llegado el hombre a la Luna, porque por llegar vamos a llegar hasta Marte. Pero yo creo personalmente que fue una...
Que aquello fue un montaje.
Sí, y luego ya llegaron otros. Pero es que la primera tenía todos los ingredientes... De todo, de la Guerra Fría, de la carrera espacial.
Fue una película del régimen, ¿no?
Una película del régimen. Bueno, pues que me llame cualquiera y que me demuestre lo contrario. O sea, yo no estoy poniendo en duda nada. Yo doy mi opinión como Alfredo Villalba, que creo que si se hace una superproducción, no, o sea, no hubiese pasado lo mismo. Pues yo preguntaba a mi padre en el junio del 69, cuando ponen que sale Armstrong pisando la superficie. No voy a contar todas las cosas, ¿no?, que pueden poner en duda, pero a mí esa, como niño, sí me impactó. O sea, cuando el primer hombre pone el pie en la Luna, yo lo veo en la tele y le dije: papá, ¿quién le está grabando? Entonces ahí lo dejo.
Pues os traigo...
Era un selfie.
Sí, un selfie.
Os traigo noticias muy interesantes, así que si queréis vamos con ellas.
Pues vamos a noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Bueno, pues os confirmo que la ciencia lo ha confirmado también. Estamos hechos de polvo de estrellas.
¿Qué me dices?
Sí. Como lo oyes, Alfredo. Sí, sí, sí. Es una noticia un tanto poética o que suena a poesía, pero sí, estamos hechos de la misma materia que las estrellas.
Es muy poética. A mí me recuerda a un proverbio serbio.
¿Sí?
Sí. Decía: sé humilde como la tierra, sé noble como las estrellas, porque estamos hechos de tierra. Y ahora, con esta confirmación de la ciencia, estamos hechos, o sea, se confirma que estamos hechos de polvo de estrellas. A principios del siglo XX, Aleister Crowley hizo un análisis, ¿no?, un análisis del carbono de una de las personas, y vio que era el mismo en esencia, en base, o sea, como elementos, era la misma composición que tenía el planeta, o la misma composición que tenían los meteoritos. Y entonces era de una explosión, de una combustión de oxígeno e hidrógeno y moléculas de carbono, pues se produce un planeta, pero también, hombre, para la vida hace falta el soplo y hace falta el alma, pero tenemos la misma composición. Cada uno en sí mismo somos una estrella. Luego Carl Sagan pues lo vino a confirmar. Él decía, Carl Sagan, en el año 2010, que lo que tenemos dentro es el universo, llevamos el universo dentro, y a escalas muy microscópicas, hay vídeos que se ven, el átomo tiene la misma estructura que un sistema solar y que el universo. Pero sí, me gusta que...
Y entonces contemplar las estrellas es como un ejercicio de introspección, ¿no?
Totalmente, porque somos estrellas.
Yo al leer esta noticia, la verdad es que me ha producido un poquito así como de emoción. Me ha removido por dentro el cosmos este que del que estoy hecha.
Claro.
Sí, pero de repente es como que coges cercanía, ¿no? Con el resto, con las
mismo,
estrellas, con el planeta.
Es que es lo mismo.
Sí,
o sea, si
repente...
tú entras, o sea, me da igual si subes hacia arriba a hacer zoom, 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 zoom. La Tierra llega a ser un átomo, el sistema solar es un átomo. Pero si entras para adentro es lo mismo, está conectado todo.
Es como sentirte hermano de todo eso, ¿no?
Exactamente. Y ahí me habías traído también del Dakar, que es verdad que ya,
sí,
que ya acabó.
Del coche eléctrico de Acciona, exactamente. Que hace historia al ser el primero en acabar el Rally Dakar.
Sí, bueno, ya acabó el Dakar. Acciona hizo todo el rally con un vehículo, se llama el Acciona 100% EcoPowered, que es el coche eléctrico más potente que hay ahora mismo en el mundo. Y en una carrera...
Y fiable,
porque ha acabado un Dakar en el que competían 79 coches y ha quedado en posición 55. Que si aplicase en handicap como en el gol, casi podría haber estado entre los 10 primeros, uh-huh. Porque tiene el París-Dakar, que son 9.000 kilómetros en 12 días, va por tiempo, pero es que este coche, el repostaje es un poquito penoso, vamos, no de este coche, de cualquier coche. Lo otro es llenas el tanque de combustible y sigues. Aquí tienes que recargar baterías y eso, bueno, pues si usted corre con un coche eléctrico, pero también tiene que asumir, uh-huh. Digamos, los inconvenientes que tiene. Pero en cualquier caso ha terminado hacia la mitad, ha terminado fenomenal. Un vehículo español, desarrollado y fabricado por Acciona, se ha hecho en Cataluña, sí, en la Universidad de
Vilanova del Vallès.
Vilanova del Vallès, y que resuelve ya tiempos de carga y autonomías, o sea que por eso lo comentamos, aunque el Dakar es verdad que ya...
Además ha terminado el Dakar con unas condiciones climatológicas extremas, porque según decía Ariel Hatton, ha sido de los más duros, ¿no?
Ha habido días que han tenido que suspenderlo precisamente por las condiciones...
El desbordamiento del río grande, ¿no? Sí.
Ariel Hatton era el piloto de este coche y le acompañaba a Tito Rolón, que son dos argentinos, y es bueno, son los que nos han dado también un poco el testimonio de primera mano.
Y luego te traigo otra noticia que dice que Google Maps también nos dirá si queda sitio para aparcar.
Esta nos gusta mucho, pero no porque nos diga el cómo nos lo va a decir, porque bueno, cuando hablamos aquí de Smart Cities, y siempre hablamos que los dos de los grandes problemas es el aparcamiento y luego la congestión de tráfico en los cruces, ¿no? Fundamentalmente, que es lo que luego hace que se propague todo el atasco. Hay muchas soluciones de cámaras, de sensores, de apps, que la gente pues libera la plaza, bueno. Pero esto no deja de tener una plataforma detrás que es costosa, ¿no? de implantar. Yo me puse a investigar cuál era el algoritmo de Google para decirte, porque sabía que sin ningún sensor, que en ese sitio, en esa calle, había una plaza.
Entonces, ¿y cómo se consigue esto?
Si rebobinamos, cuando utilizas Google Maps o la aplicación de navegación de Google Maps, él te dice los atascos que hay, ¿no? Y, bueno, los atascos, el tiempo estimado en llegar. Y dices, bueno, o sea, ¿tú por qué no te pones a pensarlo? Y dices, sí, claro. Y digo, sí, claro, que si no tiene conexión, pues como otros GPS de alta gama que van, pues que conectan con emisoras de tráfico, de la Guardia Civil, que bueno, que pueden mezclar ese dato, esa variable, y decir aquí hay tráfico. Pues él lo sabe. Entonces, ¿cómo sabe que hay tráfico? Pues muy sencillo. Pues todo el mundo que está usando la aplicación de Google Maps en un smartphone tiene activado el GPS.
El localizador.
Y esos datos los tiene. Entonces, sabe por GPS pues los tiempos medios de desplazarse entre dos puntos. O sea, chupado, era la... Velocidad, espacio, partido por tiempo.
Y además, porque en la mayor parte de las ocasiones, cuando tú abres el navegador, siempre le preguntas por una dirección.
Y te dice, ¿autoriza activar la geolocalización? Sí.
Claro.
Entonces, ya le estás activando. Como sabe dónde estás.
Le estás dando información, claro.
Me da igual que no sepa dónde vayas. Pero dice, voy a mirar 100 metros después. Pues este tío ha avanzado muy poco o va muy deprisa. Bueno, pues con ese mismo algoritmo, es con lo que van a calcular si hay plazas de aparcamiento. Porque aquí creo que lo que van a mirar es lo contrario. Cuando alguien está en un sitio y no se está moviendo, es que está, lo que decíamos, está aparcando. O sea, está confinado en un perímetro muy, muy cercano. Entonces, claro, si ve que hay coches que están dando vueltas y vueltas y vueltas, fíjate qué fácil, qué ingenioso y qué interesante, pues para poderte avisar que disponibilidad de plaza. O sea que por aquí un 10.
O sea, que se van a reducir los atascos, los retrasos y el nerviosismo.
Sí, va,
¿no?,
a aumentar la productividad de las personas y un poco la felicidad.
Ya, pero va a terminar siendo como el juego de las sillas, ¿no? Sí. 10 coches dando vueltas a una manzana cuando solo hay un sitio, a ver quién llega primero, ¿no?
Si el algoritmo es suficientemente inteligente, que eso yo ya lo he dicho en otros sistemas, tiene que ser capaz de gestionar eso. O sea, no poner una plaza para que se maten 10. Tendrá a lo mejor que... Por eso es inteligencia artificial.
Que incluso engañar, mandar...
O llevarte hacia otro sitio.
Claro, mandar una señal al coche que le toca aparcar porque lleve más tiempo dando vueltas a lo mejor.
Eso es inteligencia artificial. Lo otro no sería simplemente una gestión de colas. Entonces, yo creo que lo dice Juan Ramón, o sea, va a ir por ahí y Al final es un pastor que maneja ovejas, un Google Maps o un GPS o un navegador. O sea, que bien.
Pues ahora los robots vamos a estar regidos por leyes de la robótica propuestas por la Eurocámara. Creo que Juan Ramón Sánchez Cifuentes nos puede contar mucho al respecto.
Sí, porque antes, y nos va a contar, cuéntanos, que se basan un poco en las de Asimov, ¿no?
Hay un par de ellas que por lo menos sí lo recuerdan, ¿no? Recordamos que Asimov, bueno, pues hizo tres reglas que fueron básicas para todo tipo de películas, libros, etcétera. Y todos los robots deberían siempre, o deben siempre, tener dentro de su programación las tres reglas básicas. Primero, que no puede hacer daño a un humano, a un ser humano. En segundo lugar, que debe obedecer las órdenes de un ser humano siempre y cuando no entre en conflicto con la primera de las normas. Y la tercera de las normas es que debe proteger su propia existencia siempre y cuando no entre en conflicto con la segunda ni con la tercera. De tal manera que, sea como fuere, siempre se está protegiendo al ser humano.
Eso es correcto, y yo creo que con esas leyes pues casi hubiese sido suficiente, pero parece que en Europa
lo han
ampliado hasta seis.
Hasta aquí digamos que es la parte de los científicos, ¿no? o de los futurólogos, o de como quieras llamarlo. Luego entramos ya en la parte de, no sé si de los estados, de los funcionarios, bueno, los políticos, etcétera. Y entonces es cuando empiezan a redactar normas o reglas, que son las que quieren tener, que tengan todos los robots, que a mí me parecen en algunas ocasiones que son incompatibles entre sí, que son contrapuestas. Bueno, sí hablan de que él evidentemente no puede hacer daño a un humano. Bueno, esto coincide con la primera de las reglas, con lo cual no hay ningún problema. En segundo lugar, otra de las normas que parece correcto es poner un interruptor de emergencia o una manera de apagarlo.
Es que, ¿sabes? La primera, incluso el propio Google en sus sistemas de inteligencia artificial ya tiene previstos protocolos de poder desactivarlos. Y
En muchos programas lo llaman tener una puerta de atrás. Es decir, tiene que haber una manera de que tú puedas desactivarlo para evitar problemas.
Entonces la primera es que tengan interruptor, sí. Está claro. Segunda, que no hagan daño a humanos.
Ya hay cuatro normas más o cuatro reglas más, que bueno, que son, que ahí empieza la complicación, por no decir que resultan hasta divertidas. No las voy a decir en orden, pero son las siguientes. Primero, que deben pagar impuestos.
Anda, mira.
Bueno, pero
yo que estaba tan contenta.
Pero, vale. ¿Por qué no?
Sí, bien, ¿por pero, qué no? Pero vamos a avanzar, vale, un poco, venga. Más. Además, tienen que ser sujetos de derechos y obligaciones. Legalmente, uno de los elementos que caracteriza precisamente al ser humano frente a un perro, una rata, un animal, es que los seres humanos somos sujetos de derechos y obligaciones dentro del derecho. Es decir, tenemos una responsabilidad, tenemos una serie de cosas que tenemos que hacer y tenemos que hacer de tal manera. Y si nos hacemos así, una responsabilidad penal, civil...
Sí, sí, pero está regulado por un código, por una ley.
Pero a pesar de que, por ejemplo, y esta es una de las primeras de las contradicciones, de ser sujetos de derechos y obligaciones, no se puede crear ningún vínculo emocional entre el robot y el ser humano.
Pues discrepo.
Porque yo también.
Discrepo. O sea, ¿por qué no te vas a enamorar de un robot?
¿Solo nos podemos enamorar robots entre robots y personas entre personas?
Por ahora sí.
Pero entonces está, o sea, no sé si esto es esta ley o esta propuesta, esta... Yo creo que esa debe ser revisada.
No, evidentemente, pero además...
Me voy a revelar, a ver.
A mí me parece muy bien,
entra,
o sea, interruptor, perfecto.
Perfecto.
Perfecto. Que no hagan daño a humanos.
Perfecto.
Perfecto, pero no con matiz, porque yo quiero que me expliquen, las he estado leyendo, qué es no fabricar un robot que haga daño a humano. Porque los robots normalmente siempre se desarrollan, o toda la tecnología... En el ámbito militar, ¿por qué no vamos a hacer guerras entre robots? Pues sería mucho mejor. Es verdad que quitamos a los humanos de medio y dejamos que las máquinas peleen entre ellas. Pero es que un robot, aunque tenga el interruptor y aunque tenga, está en una cadena de montaje, se le va el brazo.
Sí.
Y
por eso,
la hemos liado.
Claro, por eso dice que son sujetos de derechos y obligaciones. Es decir, en ese momento pues tendría una cierta responsabilidad. Y tendría que ya veremos si es el propio robot el que tiene que tener esa responsabilidad o es el dueño del robot el
ya
que tiene esa responsabilidad.
Eso con José María Dútil, claro. Hablaremos un día y...
¿Y quién paga los impuestos? Cosas. Es decir, ¿tiene que haber un impuesto sobre la renta de las personas robóticas o es la persona física la que tiene que pagar el impuesto,
o sea,
del robot
como
si tuviera un coche?
Lo tenemos que ver también, pero a mí, o sea, como concepto, si un robot hace un trabajo, no es que hace un trabajo que quita el puesto de trabajo a una persona, porque de eso también hay mucho que hablar y yo no pienso así. Pero bueno, simplificándolo, bueno, pues si esa persona de alguna forma tiene que vivir y tiene que recibir un subsidio o una renta básica, tiene que salir dinero de algún lado, pues tendrá que cotizar el robot. A mí eso no me hace mal. Mi coche ya cotiza, ¿eh? Paga el impuesto a la circulación.
Sí, sí, no, el de todos. Pero tu coche no es un sujeto de derechos y obligaciones como pretende.
Pero tiene tiene un seguro.
Claro, muy bien. También otra de las normas que ponen es que tengan un seguro obligatorio. Pero en cualquier caso no es un ente, un elemento independiente, sino que depende absolutamente de ti. Tu coche no se mueve si tú no lo mueves. Tu coche no va a pagar un impuesto si tú no lo pagas por él. El seguro va a pasar lo mismo, con lo cual estás siempre dependiente. Y evidentemente, aunque suele pasar con la mayor parte de los hombres, suelen enamorarse de sus coches.
Claro, por eso si alguien cuando tiene que vender el coche le da mucha pena porque se ha enamorado, se ha creado un vínculo emocional.
Con lo cual tampoco podría ser
que nos enamoremos.
Pues sabía yo que era posible.
Es evidente. Entonces, yo creo que habría que darle una vuelta a esta serie de normas, por lo menos estas cuatro normas que propone la Unión Europea.
Pero es un avance, que la vieja Europa empiece a ver al robot como una realidad que se incorpora a la sociedad. Entonces, sí, por lo menos que regule, que facilite y que no ponga trabas. Pero vamos, debe estar regulado, sin duda ninguna.
Sí, no, seguro, pero de otra manera.
De otra manera, pero es un paso.
Además, luego hay otras normas aledañas, ¿no?, que a estas, que esas las vamos a comentar otro día, ¿no?, como el tema de que el robot no quite la intimidad, ¿no?, al humano, que se pueden negar a que ven enfermos, que les den, por ejemplo, de comer en hospitales o lo que sea, ¿no?
Sí, claro, bueno, sí, porque al final un robot hace cosas. O son robots médicos, o son robots de ayuda, o robots, bueno, pues que pueden a llevar comida o a zonas de, digamos, con problemas o de enfermedades o de cualquier tipo de problema, digamos, que afecte a la persona, pero tiene que llevar cámaras. Entonces, claro, esas cámaras están invadiendo pues la intimidad.
Hay una que me ha llamado la atención también, que es la de proteger la libertad humana frente a robots. Y es que, por ejemplo, pues que un robot no puede impedir a un alcohólico que beba, ¿no? Que no pisotee la libertad del humano.
Por ejemplo, lo comentábamos antes también sobre la serie de Star Trek.
Sí.
Tienen también sus normas, a pesar de que sea una serie, una película. Pero la primera de ellas es que en sus viajes más allá del espacio, la primera norma es que no deben interferir o intervenir en ninguna civilización que se encuentre en el camino. Con el robot pasa lo mismo. En todo caso, lo único que puede hacer es que cuando el otro se caiga ya deshecho, recogerlo y llevarlo a...
Eso es.
A cuidar el centro de... Claro.
De recuperación.
De recuperación de borrachos.
La verdad, bueno, es que no es curioso, lo de las leyes de la robótica.
Sí, ¿tenemos alguna más?
Sí, Microsoft, que ha sacado, va a sacar un móvil flexible que tiene la capacidad de convertirse en tableta.
Esto sí puede ser novedoso, porque cuando ya el diseño de un smartphone no da más, ahora ya se está hablando que si las próximas generaciones, los próximos modelos de los grandes fabricantes, ya va a ser todo el frontal pantalla. Bueno, pues habrá que resolver otros temas de cómo se integra la cámara, etcétera. Pero ya no es más. Entonces, a mí este que se pliegue, y es verdad que se pliegue y que se convierta en tableta, no es dos teléfonos unidos con una bisagra. O sea, no es un libro con dos páginas táctiles. Tiene que ser algo que cuando se extienda sea una pantalla única y sin unión. Y es lo que ha patentado. No utiliza grafeno, pero utiliza una doble flexión, que es una cosa interesantísima, que ya lo he entendido bien, que se pliega hacia adentro, clac, y luego se extiende. O sea que me gusta porque puede ser un diseño disruptivo. ¿Más? ¿Alguna cosa más?
Sí, os iba a preguntar, ¿alguna vez habéis tenido ganas de desaparecer? De golpe, de decir, Dios, tierra, trágame.
Sí.
¿Sí? ¿Tú, Alfredo?
Pues yo creo que esa ha sido la... Cuando decían, ¿qué poder elegirías?
¿Qué poder es el que elegirías?
Yo creo que casi el primero decías invisible, luego a lo mejor volar, pero el invisible es el que todos
pues
hemos
querido. Pues ser invisible está un poco más cerca, porque la Universidad de Navarra, junto con la Universidad Politécnica de Valencia, han sacado una especie de, ¿no?, de capa de... No, es una capa de pintura.
Es una...
Sino como una especie de spray, una capa de invisibilidad para que ocultan objetos. Eso me lo tienes que explicar.
Sí,
bien,
te lo voy a explicar. Lo vamos a explicar
que los objetos,
más
que no
despacio.
Pasar los rayos.
No, y porque. Es un poco. Yo lo quiero ver. O sea, yo puedo hablar de técnicas de invisibilidad y podremos hablar otro día de invisibilidad y se puede conseguir. O sea, ser transparente a la luz o ponerte una serie de dispositivos con cámaras por detrás y pantallas por delante que te dé una cierta transparencia a la luz. Pero no, estos lo que han inventado es como una especie de pintura que curva la luz, que la luz te rodea. Entonces quiero verlo, nunca mejor dicho, o sea, quiero
poder no verlo.
Pero como línea de investigación está claro y habrá tecnología suficiente para que en un futuro no muy lejano sí consiga, al final es manejar la luz.
Pero eso es para desaparecer uno o hacer desaparecer a otro.
Es para hacer desaparecer a otro.
Me apunto.
Bueno, pero si te rocías tú mismo con el spray...
Desapareces a la vista del tercero. Pero vamos, es un poco complejo de explicar, pero sí, consiguen camuflar, es un... Yo diría que estamos primero más un sistema de camuflaje que un sistema de invisibilidad. Invisibilidad sería tener todo el botón y desaparecer. Pero bueno, se pueden ocultar objetos ante la
vista. Bueno, pues yo voy a desaparecer y creo que nos vamos a ir de viaje.
Vámonos de viaje.
Hoy nos vamos a Astana, que es la capital de Kazajistán. ¿Sabes lo que significa Astana?
¿Astana? ¿Qué significaba?
Significa ciudad capital, pero hay cosas que me han llamado la atención. Bueno, luego ya haremos la ruta tecnológica que nos llevarás tú por ahí de paseo. Pero os cuento que hasta 1998 su nombre era Akmola, que significa tumba blanca. Pero antes de llamarse Akmola, se llamaba Selenograd. Y además, en 2008 quisieron volver a cambiarle el nombre y querían que se llamara Nur-Sultán, pero esto se denegó.
Entonces Astana, de momento. Astana.
De momento, sí, de momento no
tocamos.
Que significa ciudad capital, sí. ¿Y sabéis cómo se llama la lengua del idioma de Kazajistán?
Kazajo.
A mí me suena a.
Bueno,
a
y la música kazaja que estamos oyendo, escuchando de fondo, que tiene mucha influencia con Mongolia, porque está ya, es muy oriental, es demasiado oriental. O sea, que está pegando con China. O sea, que siempre lo que acaba en Ixtán, como todos los. Las ciudades que se inventaba chiquito de la calzada, parece que están más pegadas a Chiquitistán, que están más pegadas aquí a Rusia, pero esta aparte es enorme y es muy rica en uranio, en petróleo, en gas. Y fruto de todo eso, ha conseguido en 2017, en el año en el que estamos, tener la Expo Internacional, la Expo Mundial, en Astana. La comentamos porque es un... Bueno, la gracia que tiene esa ciudad... Una ciudad que en extensión pues es como Madrid, pero tiene solo 700.000 habitantes. Una ciudad que no está tan poblada, pero extensa sí es muy extensa. Y están haciendo una zona nueva, espectacular. Ha creado mucha polémica porque ahí están participando los grandes estudios de arquitectura internacionales, pues los de Zaha Hadid, ya fallecida, pero bueno, sigue el legado de Zaha. El de Renkulhas, el de Chipperfield, o sea, todos los grandes arquitectos están dejando allí su obra, pero que es una obra un poco, es muy futurista, muy moderna, pero un poco barroca, ¿no? También hay que entender pues la cultura y la estética, ¿no? Que se lleva.
Las
influencias de la zona. Gente se pregunta que esos edificios tan extraños, ¿qué pasará después de la Expo? Porque es verdad que no tienen mucha aplicación, son demasiado complicados. Sí va a quedar la torre Baitere, que es una torre que está en el centro, que es torre, bueno, pues como las torres de comunicaciones, como los pirulís, que eso es símbolo de Astana. Y luego, bueno, todo el complejo va a ser muy, muy sostenible y muy tecnológico. Parece una ciudad del futuro totalmente, o sea, es espectacular, pero es verdad que, bueno, que la gente está poniendo ahí sus dudas, los grandes, o sea, yo creo que se quejan los que no han conseguido edificio. Pero vamos, por lo demás, es tan interesante y bueno, y comentar que se han construido, se van a inaugurar ahora las Talan Tower, dos torres rascacielos gemelas.
Pero ahí tienes todo algo que ver, ¿no?
Pues yo, Fractalia, que es la empresa pues que ha hecho todo el vestíbulo, toda la parte de iluminación inteligente de las plantas, y bueno, y yo mismo que
¿qué es lo que has hecho tú en este proyecto exactamente, Alfredo?
La idea de ese vestíbulo interactivo.
¿Qué es lo que podemos ver si entramos en ese hotel?
Es parecido a la bóveda del hotel, el NH Collection Eurobuilding.
De aquí de Madrid, ¿no?
Sí, pero bueno, pensé también, a veces analizando el espacio, la mentalidad y la forma de ser, llevarme esa bóveda a lo que es a las paredes y recubrirlas de mármol y de cristales y de, o sea, es una cosa muy,
muy rico,
espectacular.
¿No? Tendremos que viajar, pero de verdad, en la realidad, no a través de las ondas radiofónicas, tendremos que viajar a Astana a ver este
sí,
proyecto.
Sí, porque además podemos viajar y justo en una de las torres va a haber un Ritz-Carlton, también un hotel que de 5 estrellas.
¿Cómo has dicho que se llaman las torres?
Talan Towers. Pues nos vamos de Astana, lo era remarcar la Expo y la colección de edificios futuristas. Y vamos a ver nuestros oyentes qué nos van a preguntar hoy.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
En el rincón del oyente, esto se lo comento a nuevos oyentes que se hayan incorporado a nuestro programa ahora en el 2017 y que no lo conozcan. En el rincón del oyente, nuestros oyentes, que siempre están muy activos, nos lanzan preguntas, nos dejan notas de voz o nos mandan mensajes de texto o emails a través de nuestra web o de la página de Facebook, elfuturoquefue.com. Y nos preguntan todo aquello que les causa curiosidad, todo aquello que quieren saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, avances, ciencia, mundo digital. Y aquí Alfredo cada semana contesta a 3 de esas preguntas. Así que os invito a que escribáis a kim@elfuturoquefue.com o, como digo, a través de Facebook o de Twitter y que nos preguntéis. También podéis pedir consejo, podéis pedir opinión. ¿Cuál es? ¿Qué me aconsejas, Alfredo? ¿Qué impresora?
¿Qué impresora 3D me compro?
Se me ha estropeado la lavadora. ¿Cuál? Una que tenga menos funciones para que sea lo más fácil posible de poner.
Que traiga el jabón y el
o sea, que sea
integrado,
capaz,
¿no?
Que sea capaz de ser manejada por un hombre.
Sí, y si además se puede tender y
eso ya,
planchar.
Eso ya existe.
Ella sola
la lavadora mejor. Que puede manejar un hombre. No,
sí,
no me conozco.
Sí, sí, es una tabla así un poco rugosa.
Sí, el lavadero.
Claro.
Centenera.
Sí. Bueno, pues vamos con nuestros oyentes, que vamos con la primera pregunta que nos la deja Jorge de Madrid.
Hola chicos, hola Kim, soy Jorge de Madrid. Mi pregunta de esta semana es la siguiente. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que en el futuro nos se parecerá mucho más el mundo a la película Matrix o a la película de la saga de la Guerra de las Galaxias? Pensarlo.
Además, hay un espontáneo, un bebé, que creo que también quiero preguntar. Bueno, pues dinos, Alfredo.
Yo creo que el futuro va a ser, se va a parecer a las dos, pero en el orden inverso. O sea, el futuro más próximo, o sea, entendiendo que el futuro, pues esos viajes a otros planetas, naves de levitación magnética, vehículos que viajan suspendidos o incluso a la velocidad de la luz. Ese será el futuro más cercano. Y luego el siguiente será el de Matrix. Pues el futuro ya donde estás, donde no hay ya diferencia entre el robot y en el humano, donde se pondrá de manifiesto si de verdad somos hologramas, somos videojuegos, que estés conectado directamente al cerebro y no tengas ni que moverte. Ese sí existirá.
Sí, siguiendo con las películas, mientras no pasemos por el mundo de Terminator, cualquiera de los dos me vale.
Claro, sí, claro. Pero bueno, que la pregunta está bien hecha, bien formulada. Entonces, primero yo creo que vamos a ser más Star Trek. Y después sí vamos a acabar, vamos sin ninguna duda, conectados a una interfaz neuronal. Pero que bueno, que como no vamos a ser conscientes de que estamos conectados, que igual ahora lo estamos, pues no nos dará igual.
Y vamos con la segunda pregunta que nos la deja Ángela San Andrés.
Hola Kim, mi nombre es Ángela y trabajo en el mundo de la comunicación. Me encantaría saber hasta qué punto crees que las nuevas tecnologías dentro de este sector de la comunicación van a ser capaces de desbancar o de hacer que las herramientas convencionales de comunicación dejen de ser efectivas para llevar los mensajes al público deseado. Muchas gracias.
También muy buena pregunta. Uh-huh. O sea, primero los medios de comunicación, los convencionales, que es la radio, la prensa y la televisión, los entendemos todos y están muy influidos, empiezan a evolucionar con las nuevas tecnologías, la prensa es digital, las radios por internet y la tele es a la carta. Entonces ahí la tecnología directamente de una forma natural es la que va a hacer el, va a ser el soporte, ¿no?, para hacer llegar el mensaje hasta el receptor del mensaje. Pero hay otras, pues la realidad virtual, la realidad aumentada, las comunicaciones, la mensajería instantánea, las propias redes sociales. Ahora mismo una noticia llega antes casi por efecto viral que por efecto de broadcast. O sea que las nuevas tecnologías van a diversificar o van a sofisticar o van a dar nuevas formas de llevar el mensaje, o sea, para la publicidad o para la comunicación, de abrirles nuevos horizontes.
También dependerá, ¿no?, del público al que vaya dirigida, ¿no?, esa publicidad.
Sí, claro, porque bueno, el medio era muy importante, porque dice, bueno, con la televisión llegó a todo el mundo, a lo mejor la prensa la lee un segmento, YouTube no lo ve, o sea,
pero
va muy segmentada por edad.
Ahora las personas más jóvenes casi sigan más por internet, ¿no?, les llega más por internet que por televisión incluso, ¿no?, ¿o no?
Sin duda ninguna, o sea, si la tele no, la tele no se ve, la tele se pone y queda de fondo. Pero vamos, eso que dices, ¿quién es verdad? O sea, la comunicación más precisa y más exacta solo se puede conseguir con las nuevas tecnologías, es que cada persona reciba exactamente el mensaje adaptado a su edad, a su condición social, a su capacidad.
Y, todo, claro.
Y eso no se puede hacer porque la tele disparas, ¡buah!, y lo oye todo el mundo.
Sí.
Con la prensa puedes segmentar, pues por comunidades, es un poco, bueno, la tele también, pero puede ser un poco más, digamos, puede ser segmentar más el receptor. La radio disparas y escuchas. Internet sí puede tener en cuenta con las cookies pues lo que es el receptor y adaptar. Pero bueno, la publicidad del futuro con las nuevas tecnologías es que cada uno en su smartphone, en su tableta o en la ropa que lleve recibe exactamente el mensaje que quiere recibir.
Y vamos por último con la pregunta de nuestra reportera, bueno, reportera no, de nuestra oyente remota, Carlota.
Hola Kim, hola chicos, soy Carlota. Esta semana os quería preguntar sobre la tecnología y los bebés. Bueno, como ya sabéis, yo tengo un bebé de 10 meses, que es muy guapo, y pues como a todos los bebés del mundo, le gustan un montón los móviles, las tablets, los ordenadores, la televisión, todo lo que sean luces, pues cables, todo. Y además se manejan como muy bien con ellos. De hecho, el otro día cogí una Polaroid y movía como la imagen con el dedo para que pasase, ¿no?, a otra imagen. Son como niños muy tecnológicos. Y hay una corriente que dice que, pues, que es malo que estén tanto con estos dispositivos. ¿Vosotros como especialistas qué pensáis? ¿Es bueno, es malo? ¿Los tiempos avanzan y los bebés avanzan con ellos? Un beso, hasta luego.
A ver, yo creo, o sea, la tecnología es buena, siempre es buena, pero es verdad que a un niño pequeño no hay que darle tecnología nada más que nazca, porque cuanto más tecnología le des, menos se va a desarrollar su imaginación. Hay estudios que dicen que hasta los 6 años no debe darse. Yo, sin tanto estudio, entiendo que hasta que no, bueno, por supuesto, caminan al año, hablan a los 2, hasta que no hable un poco, yo hasta el 3er año yo no les daría nada, porque le estás cerrando otras vías cognitivas. O sea, 3 años, 5 años, entre 3 y 5, yo creo que no hay que darles tecnología. Otra cosa es que haya tecnología en su casa, le pongas una cámara en la cama pues para verle, o por si un micrófono por si llora. Pero no deben manejar tabletas ni deben manejar nada. Deben jugar, deben intentar perfeccionar el idioma y sobre todo desarrollar la imaginación. Hasta tal punto que en Silicon Valley, o sea, los niños pequeños, los de los grandes directores de las grandes empresas tecnológicas, les mandan a colegios que no hay ordenadores a sus propios hijos. O sea que...
Eso quiere decir algo. Alfredo, estás... Bueno, le mando aquí desde aquí un beso a Jorge, a Ángela y a Carlota, y animo a los oyentes a que nos escriban y nos manden sus preguntas a través del futuroquefue.com. Alfredo... Alfredo, hola.
Sí, hola.
¿Estás preparado para que te rete,
sí, es que
una semana más?
Estaba viniendo aquí un meteorito y estábamos desviando la nave. Joder, sí. Uf, casi me salgo de la ruta.
Alfredo, sí. ¿Estás preparado para que te rete?
Sí, sí, me pillas así un poco por sorpresa, pero sí, venga.
Pero sí, Candy también. Pues vamos con el diccionario tecnológico.
Yo voy a hacer un diccionario.
Vamos allá, tienes 60 segundos para responder a estos 3 conceptos tecnológicos. ¿Qué significa indexar? Tiempo.
indexarlo, estamos oyendo siempre que ponemos una palabra en un buscador, cuando alguien quiere posicionarte en la empresa, esta indexa mejor que otra. Indexar es crear un índice de los conceptos que tú quieres encontrar. O sea, tú imagínate si en un libro no hubiese un índice de capítulos, para encontrar un capítulo tendrías que verte todas las hojas. Entonces, el índice es una sección ordenada en la Biblia y en los, el Nuevo Testamento. Dices Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 17. Es una indexación. Y vas directamente a donde está, o Marcos 14, 24.
Caché.
Caché es una memoria del ordenador, está entre la CPU y la RAM, la memoria de acceso aleatorio, donde se van poniendo las cosas que tú más estás usando. Entonces, la CPU, cuando tiene que buscar, en vez de irse a toda la RAM, busca allí. Es como los emojis. Los emojis que estás usando más habitualmente se te ponen los primeros. Eso sería el caché.
Watson.
Watson es el sistema de inteligencia artificial de IBM, que lo que se basa es en... Puede contestar de forma natural al lenguaje hablado, se basa en 90 servidores y gana concursos de la televisión.
No como otros.
No, creo que no. Esta vez no hemos hecho campana y se acabó. Error. No has llegado. Por cierto, ya me pasarás ahora esos versículos a ver a qué corresponden de la Biblia, que tengo curiosidad.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Yasindeudas.com. La solución integral articulada por Lequit Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis o insolvencia. Yasindeudas.com.
Te ayudamos a extinguir tus deudas.
Acuerdos extrajudiciales de pagos.
Remisión de deudas.
Preconcurso y concurso de acreedores.
Recuperar créditos y a reemprender. Llámanos al 91 418 43 52 o a través de nuestra web yasindeudas.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit Abogados te proyecta al futuro. Entrando en atmósfera, hoy hemos viajado muy muy deprisa al futuro. De hecho, queríamos haber presentado una sección nueva. Bueno, pero como no está Gus hoy con nosotros y es su sección...
Le vamos a esperar, mejor.
Le vamos a esperar. Es ampliar de la peli que fue, va a pasar a llamarse el cinematógrafo, de momento, ya veremos. Pero bueno, aparte de tener películas históricas con tecnología, hablaremos de películas actuales, de música, de arte. O sea, sea un espacio de arte y de ocio digital.
Además, yo voy a aprovechar para invitar también a todas aquellas personas que nos estén escuchando y que estrenen cortometrajes, que estrenen películas, que nos llamen y que también nos digan, oye, que quiero comentaros sobre esto, quiero que lo veáis, quiero que se lo contéis a los oyentes.
Esa será la nueva sección. Bueno, pues hemos llegado fenomenal, ha copilotado la nave Juan Ramón Sánchez y Fuentes, vamos, pero como un auténtico experto...
No me he mareado nada.
Ha sido
entre Kini y el copiloto, o sea, yo puedo dedicarme a otras cosas. Pues nada, hemos llegado al futuro de nuevo en este sábado. Pueden seguirnos siempre en elfuturoquefue.com, en Facebook, en Twitter y... Nos vamos a ver el próximo sábado, donde tendremos preparada la nave, donde esperemos que nos ayude este equipo de primera, con Candy en la torre de control, con Marta Gutiérrez Abad, con Juan Ramón Sánchez y Fuentes, y espero que esté con nosotros Gustavo Caliani y Gas.
Le mandamos un beso desde aquí, Gus.
Un beso, Muerte, ponte bueno.
Saludo, Gus.
Nos vemos el próximo sábado, nos vemos en el futuro.